En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre hacemos, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana lo vamos a hacer preocupándonos por la salud bucodental, a la que no siempre damos la importancia que se merece, lo cual es todo un error, dadas las posibles consecuencias. Vamos a tener con nosotros un espléndido odontólogo con quien vamos a hablar además del 50 Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética. Esto es, ya sabes, Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues como hacemos en este programa siempre, en Fórmula Salud, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros invitados. Y en el caso de hoy, para hablar de salud bucodental, está con nosotros Guillermo Pradíes Ramiro. Es odontólogo, director del Máster de Odontología Reparadora basada en nuevas tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, SEPES, y presidente del 50 Congreso de esta sociedad científica. Muy buenos días.
Hola, Alipio, buenos días y muchas gracias por invitarme.
Nosotros encantados de hablar justamente de un asunto que es verdad que no le damos demasiada importancia. Yo siempre digo que tanto la boca como los pies son esas partes de nuestro cuerpo a los que, digamos que tienen una importancia secundaria. Y estamos viendo, en el caso de la salud bucodental, la importancia que tiene, la trascendencia de que si cuidamos nuestros dientes, nuestras encías, seguramente cuidemos otra buena parte de nuestro organismo. ¿Y por qué pasa esto? Y en los pies pasa lo mismo, los podólogos nos lo dicen, y no siempre sabemos que a lo mejor un dolor de espalda no tiene que ver con la propia espalda, sino con la cuestión de los pies, de cómo tenemos los pies. En fin, y en el caso de la boca pasa lo mismo. ¿Es de verdad tan importante la salud bucodental?
Sí, es tremendamente importante porque está asociada con el resto del cuerpo. Yo creo que ya no existen hoy en día filosofías que traten el cuerpo humano como si fueran distintas partes. El cuerpo humano es un todo y todo está perfectamente relacionado. ¿Y cuántas veces hemos tenido que oír que a una persona se le diagnosticaba que tenía que quitarse una muela del juicio porque tenía una calva en la cabeza, porque se le estaba cayendo el pelo, porque tenía problemas de vista incluso, o a un futbolista porque tenía un tirón muscular en el gemelo que le impedía correr correctamente, ¿no? Es decir, el cuerpo es un todo y por lo tanto tenemos que entenderlo de esa manera y saber la importancia y el papel que juega la salud bucodental en él.
Pues sabiendo que eso es así, que es muy importante, vamos con la actualidad. Y la actualidad es que del 9 al 11 de octubre se celebra en Madrid el 50 Congreso Nacional de SEPES con un lema que nos llama mucho la atención: por un paciente feliz. A ver, señor Pradíes, ¿por qué ese lema y por qué es tan importante hablar del paciente feliz?
Bueno, yo creo que es un pequeño tirón de orejas muchas veces el lema, lo tengo que decir, tengo el orgullo de haberlo generado yo, pero es un poco un tirón de orejas a mis propios compañeros, a mí mismo, porque muchas veces estamos tan enfrascados en trabajar lo mejor posible técnicamente, científicamente, que se nos olvida que el objetivo final es tener a nuestro paciente feliz. Entonces yo quería recordar en este lema que tenemos que hacer que nuestro paciente sea feliz y que esa felicidad depende, por supuesto, de que al paciente no le duela una muela, pero también depende de que ese paciente se mire al espejo y encuentre que tiene un aspecto agradable, que puede relacionarse bien con los demás, es decir, es algo mucho más completo que simplemente que no tengas molestias en la dentición o que no tengas molestias en todo lo que rodea los dientes.
¿Y la felicidad depende al 100% del éxito de un tratamiento de los que ustedes realizan habitualmente?
Yo creo que forma una parte tremendamente importante. Solo se puede ser feliz desde el bienestar y solo se puede tener bienestar, según dice la Organización Mundial de la Salud, desde la salud. Por lo tanto, cualquier tipo de componente que pueda afectar la salud, y por supuesto la boca es uno de ellos, pues afecta directamente a la felicidad de nuestros pacientes. No podemos esperar un paciente feliz que tenga un dolor de muelas, por supuesto.
Claro, y a ver, entrando más en profundidad, claro, cuando hablamos de la sociedad científica de la que usted es vicepresidente de SEPES, estamos hablando, para entendernos, de la sociedad científica del dentista de familia.
Sí, es una sociedad que tiene un claro aspecto multidisciplinar. Es verdad que la odontología, igual que el resto de las ramas de la medicina, cada día más tiende en cierto sentido a la especialización. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener un dentista perfectamente preparado, sino para hacer todos los tratamientos, para ser capaces de orquestarlos y de diagnosticarlos y de coordinarlos de una manera correcta. Y SEPES tiene el orgullo y el placer de tener más de 5.000 socios que son precisamente eso, dentistas muy preocupados por la parte protésica, es decir, por cuando al paciente le faltan dientes, rehabilitar esos dientes, pero también por el resto de los aspectos y coordinarlos dentro del resto del equipo que tiene que ver con odontología.
Ajá. Claro, y esto de cómo sería o cuál sería la labor, así a grandes rasgos, de ese dentista de familia, porque digamos que sería el equivalente al médico internista del hospital o al médico de familia de los centros de salud y de los centros de especialidades.
Sí, eso es totalmente correcto. Yo es una asociación directa entre el de familia por un lado, uh-huh, con más cercanía, y con el internista por la preparación específica que tiene que tener en todos los componentes que pueden generar una patología. Y a partir de ahí determinar si le corresponde concretamente a él tratar esa patología o si tiene que gestionarla a través de su equipo. Lo que sí va ocurriendo cada día más es que los dentistas tenemos consultas donde tenemos más de una persona trabajando para formar un buen equipo multidisciplinar y lo coordinamos todo en sesiones clínicas.
Es decir, si una persona tiene un problema, en fin, con un diente que se ha roto, por ejemplo, acude al dentista, ese dentista le va a proponer un tratamiento. A lo mejor tiene que hacer una superespecialización o alguna técnica superespecializada que derivaría en otro compañero, en otro dentista más especializado, o podría hacerlo él.
Podría hacerlo él en una serie de condiciones, o puede derivarlo a ese dentista más superespecializado. Pues en el caso que me estás preguntando, no sería raro que ese paciente necesitara a lo mejor de un tratamiento de conductos, de un tratamiento endodóntico, en cuyo caso pues tenemos compañeros que tienen una especial preparación en ello. No quiere decir que esto deba delimitar a lo que hace cada uno de los dentistas. Yo soy defensor de que el dentista tenga las capacidades que nos da la ley a todos, que son muy amplias, lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de las limitaciones de nuestra formación y siempre intentemos que nuestro paciente esté tratado por la persona más preparada.
Ajá. Es decir, en el ámbito de la odontología no existen especialidades como en el ámbito de la medicina en general.
A nivel legal, en España no. Es verdad que en otros países de Europa sí que existen, pero en España todavía no existen como tal las especialidades. En realidad, yo no sabría decir si estoy, y no sé si mis compañeros estarían de acuerdo. Es una matización, yo creo que más legal que otra cosa, porque lo que sí existen son centros, como las propias facultades, y como ocurriría, por ejemplo, en la facultad en la que yo me precio trabajar, en la Universidad Complutense, tenemos una serie de programas de posgrado para formar a esos especialistas. Quiere decir que, digamos, lo único que faltaría sería ese requisito legal de que esto estuviera establecido como una especialidad. Que, sinceramente, yo personalmente, a pesar de que también esto será discutible por parte de mis compañeros, no lo veo tan importante. Lo importante es que realmente estemos preparados para hacer a nuestro paciente feliz.
¿Y existe algún problema de homologación entre los dentistas españoles y del resto de Europa, por ejemplo?
Con Europa no tenemos problemas porque así está acordado, como es lógico. Con el resto de los países del mundo, pues efectivamente, con unos sí tenemos unos acuerdos de homologación directas y con otros tienen que pasar un examen de contenidos para poderse homologar y poder trabajar en España. Pero también tengo que decir que, a pesar de que la ley defiende que cualquier dentista español puede ir a cualquier lugar a trabajar, existen pequeñas matizaciones según el país para que realmente uno pueda adaptarse a su normativa y pueda trabajar, digamos, al día siguiente de haber llegado.
Pues desde luego es un mundo muy interesante que seguramente no conocemos con profundidad, con detalle, y es por eso que queremos dedicar estos programas de Fórmula Salud al mismo. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con Guillermo Pradies en Ramiro, odontólogo, director del Máster de Odontología Reparadora basada en nuevas tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, SEPES, y presidente del 50 Congreso de esta sociedad científica que se va a celebrar del 9 al 11 de octubre aquí en Madrid, en la capital. Estábamos hablando de la figura de ese dentista de familia, que es en fin, lo que esta sociedad científica quiere reclamar para que los ciudadanos tengamos claro cuáles son los profesionales que mejor pueden atendernos y pueden orientarnos en cualquier problema que tengamos en nuestra boca. Y claro, cuando hablábamos de esa, bueno, de la no existencia de especialidades desde un punto de vista legal, aunque sí especialistas en formación en determinadas técnicas. ¿Se podría hablar de cuál es la técnica, digamos, princes en el ámbito de la odontología?
Digamos aquella parte de la odontología que es más importante que la otra. Uh-huh. Seguro que sí, o sea, quedaría mal con el resto de todos los compañeros y de claro. Todos los especialistas, pero me voy a atrever a decir una. Uh-huh. La preventiva.
Ajá.
La preventiva, porque lo más importante es que no nos llegue a pasar nada. Entonces, si revisamos la boca de nuestros pacientes de una manera que no les llegamos a dejar tener ningún tipo de patología, pues qué paciente más feliz que ese podemos tener y qué paciente que en general invierta menos dinero al final en su boca que ese paciente. Así que todas son iguales de importantes, pero desde luego habría que remarcar que la odontología preventiva es básica, lógicamente, para que las cosas no lleguen a ocurrir.
Claro, lo que pasa es que, en fin, generalmente cuando acudimos al dentista es cuando tenemos un problema y además muy frecuentemente asociado al dolor.
Sí.
Esto que decimos, el típico dolor de muelas, eso es inaguantable, no se puede soportar y entonces es cuando decimos, voy a un dentista que me arregle esto o que me calme el dolor. Uh-huh. Y entonces ahí, claro, ¿dónde está la parte de prevención? Que los ciudadanos generalmente no lo vemos, ¿no?
Claro, ahí ya la parte preventiva ha dejado de tener tanto sentido porque ya el paciente tiene una patología activa porque el dolor no deja de ser una manifestación de que algo está ocurriendo y ahí desde luego los dentistas de SEPES tendríamos mucho que decir, los dentistas restauradores, los dentistas que nos dedicamos a verificar que la boca del paciente está en buenas condiciones y si no la está, en ponerla en esas buenas condiciones. Y si hay que hacer algún tipo de tratamiento que escape de la capacidad de ese dentista, remitirlo a otra persona del equipo que cada día más, como comentábamos fuera de micrófono, pues empieza ya a estar dentro de la misma consulta. Es decir, están consultas que tienen sus propios equipos multidisciplinares donde pueden coordinar de una manera razonable el tratamiento de un paciente sin tener que hacerle una peregrinación de uno a otro sitio.
Claro, porque se podría decir que el futuro de la odontología es ir a ese tipo de clínicas multidisciplinares donde efectivamente no tengas que andar derivando al paciente a un especialista, a otro especialista, volver al inicial. Claro, ese camino a veces se hace tortuoso y va en detrimento de la propia salud del paciente, la salud emocional, porque uno suele vivir esto con un cierto estrés cuando tienes un problema.
Sí, como mínimo del confort, porque claro, Tiene que irse desplazando a varios sitios. Yo creo que sí, que esto ya cada día lo tenemos más claro. Está desapareciendo más esa filosofía del dentista que trabaja solo y existen todos los centros donde no hay un solo dentista. sino que hay un dentista que puede tener un perfil más generalista y luego a través de eso tiene dentro del propio equipo personas que se dedican más de una manera determinada pues a la periodoncia, a la ortodoncia, a la estética, a la parte que corresponda. Sí.
Tenemos que, seguro, para ayudar a nuestros oyentes a entender el complejo mundo de la odontología, acabo de citar dos palabras que seguramente llamen la atención. Y a veces uno nos perdemos cuando no tenemos un conocimiento claro de a qué nos estamos refiriendo. La periodoncia, la ortodoncia. Vamos por partes. La periodoncia, ¿en qué consiste? ¿De qué se ocupa?
La periodoncia se ocupa básicamente de la salud de las encías y de la salud del hueso. Por lo tanto, de la salud de todos los tejidos que sostienen a los dientes, porque para que los dientes estén bien, estén sanos, estén confortables, tienen que tener una adecuada proporción de hueso rodeándoles y una adecuada proporción de encía rodeándolos, digámoslo de la manera más sencilla posible, y además una encía sana. Es decir, ya podríamos avisar como consejo general para cualquier paciente que si su encía está sangrando, algo está pasando. Que si cuando se cepilla los dientes le sangra la encía, tiene un problema. Y ese problema, en general, es el problema que va a estar en manos del periodoncista, por un lado, y por supuesto de todas estas profesiones que también están anejas al dentista y al, en concreto al periodoncista, como sería la higienista dental. Que también tiene el higienista dental, que tiene un papel muy importante en colaboración y trabajando en conjunto directo con el dentista.
Bien, eso la periodoncia. La ortodoncia.
La ortodoncia, como dice la primera parte de la palabra, orto, que quiere decir mover o girar o organizar los dientes o dejarlos en posición recta, quiere decir dejar los dientes donde deben de estar colocados. Porque no es raro que los dientes de los pacientes pues tengan una situación, una posición que no sea la adecuada, y eso hay que diferenciar, que pueda traer un problema simplemente estético, que mires a la cara del paciente y te parezca que no tiene unos dientes bonitos porque no están bien colocados. Ese sería simplemente la parte estética, pero en general va acompañado de un problema funcional, es decir, ese paciente va a tener más problemas para comer o ese tipo de malposición de los dientes le puede generar un problema en la articulación, esa zona que está cerca del oído y que cuando abrimos y cerramos la boca, pues en un momento determinado, pues si no están bien articulados los dientes, también puede terminar doliéndonos.
Claro, y cuando hablamos de la ortodoncia, de ese, digamos, esa especialidad para colocar los dientes donde deben estar, como dice usted, ahora, sobre todo teniendo en cuenta la situación de el cuidado de la boca de nuestros niños, especialmente, ¿observan ustedes más problemas de malposición dentaria que hace años o es al revés? ¿O antes se corregían? O ahora sí y antes no? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, es obvio que antes en general no se corregían y ahora se corrigen y se corrigen más tempranamente, con lo cual es más fácil que cuando el paciente llega a la adolescencia esté correctamente tratado, lo cual siempre es bueno. Tenemos unos buenos programas de prevención y de salud infantil, muchos de ellos ya razonablemente, yo no diría bien todavía porque hay que ser exigentes, pero razonablemente monitorizado en muchos casos por las comunidades autónomas y por los programas de salud que promueven las comunidades autónomas también, ¿no? Entonces, digamos que ya hay una monitorización que hace que no se llegue a una situación dramática. Pero aún así, vamos evolucionando, nuestra dieta va cambiando, eso va haciendo que nuestros maxilares no se desarrollen de la misma manera, la dieta que tenemos también es distinta, y todo eso va condicionando pues que el paciente pueda tener problemas de apiñamiento, es decir, de falta de espacio para sus dientes, por ejemplo, o todavía si seguimos tomando una dieta pues muy rica en azúcares, pues y premiando a nuestros bebés y a nuestros pacientes infantiles con una dieta rica en azúcares, pues tenemos también problemas de caries. Pero lo que sí que es verdad es que en España tenemos unos programas muy buenos de prevención, tenemos unos profesionales odontopediatras, que es como se llaman, excelentes, que miman la salud de nuestros niños.
Pues eso es una buena cosa y merece la pena seguir aproximándonos a ese mundo para entrar en detalles que merece la pena conocer. Nos queda todavía otra faceta que usted ya lo había comentado, otro término que luego vamos a desarrollar enseguida, que es la endodoncia y que ese es el mundo de los endodoncistas. Hacemos otro alto en el camino en Fórmula Salud y enseguida recuperamos el pulso del programa.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la salud de nuestra boca, de nuestros dientes y la importancia que tiene para el resto del organismo. Lo estamos haciendo con Guillermo Pradies Ramiro, que es odontólogo, director del Máster de Odontología Restauradora basada en nuevas tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, SEPES, y presidente del 50 Congreso de SEPES, que se celebra del 9 al 11 de octubre aquí en Madrid. Estábamos hablando, bueno, pues de algunos términos, algunas, digamos, super especialidades o de profesionales especializados en determinadas técnicas que merece la pena conocer. Habíamos hablado de la periodoncia, de la ortodoncia, y citaba usted también la endodoncia. ¿Y qué es esto de la endodoncia? ¿Para qué nos, en fin, por qué tenemos que ir a un especialista o un super especialista en endodoncia?
Bueno, cuando la caries llega un momento que es capaz de dañar el nervio de una manera que no sea reversible, pues normalmente hay que hacer lo que los dentistas llamamos un tratamiento de conductos o una endodoncia. Es verdad que este tipo de tratamientos ha evolucionado durante los últimos años y yo creo que una vez más, igual que en el resto de las especialidades, gracias a las nuevas tecnologías, con unas capacidades verdaderamente enormes. Dientes que antes posiblemente hubieran ido directamente fuera de la boca del paciente, hoy en día, con la endodoncia, con las técnicas de microscopía que utilizan los endodoncistas, porque ya hay mucho endodoncista que trabaja con microscopio, pues logran la posibilidad de que el diente se salve y de la posibilidad de que el diente siga siendo viable durante muchísimos años. Y en este sentido, además, me gustaría asociar esto a la parte de la cirugía de la que no hemos hablado. Uh-huh. Y que una vez más, de manera multidisciplinar, y esto a lo mejor puede llamar mucho la atención a muchos pacientes, últimamente estamos empezando a trabajar muchos casos en los cuales estamos haciendo que dientes que antes no eran viables, por ejemplo, una muela del juicio, cuando hay un diente que no tiene solución, uh-huh, otro molar, quitamos ese molar y colocamos en el lugar de ese molar la muela del juicio, que iba a ser inviable, que posiblemente lo hubiéramos quitado incluso, pues la colocamos en esa situación. Y esos tratamientos dependen de una persona que tenga unas grandes capacidades quirúrgicas y de la colaboración, sin duda, del endodoncista, una vez más.
Claro, y efectivamente estamos hablando de la importancia de algunas de estas palabras, de estas especialidades en cuanto a la práctica que ustedes realizan. Y claro, teníamos que hablar obviamente también de los tratamientos de cirugía, porque existe también la cirugía en la que ustedes tienen un papel principal. Y quizás la gente, la primera cirugía que piensa, dice, bueno, cuando me hacen un implante.
Claro.
Uh-huh. Ese es un tipo de cirugía.
Por supuesto, es un acto quirúrgico que cada día más, como en el resto de las especialidades, se trata que sea lo menos invasivo y que, insisto, una vez más, muchas veces gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo a la implicación de la tecnología digital, ha cambiado enormemente todo el escenario de cómo se trabaja con esos tratamientos sobre implantes. Sí me gustaría insistir en que lo mejor que podemos tener en nuestra boca son dientes, no implantes. El implante es un magnífico recurso cuando el diente ya no tiene ningún tipo de viabilidad. Pero insisto en que cada día más es más posible defender tu propio diente. Si puedes defender tu propio diente, hay que intentarlo. Y si no, pues entonces pasaríamos al implante.
Aprovechando que estamos hablando de los implantes, quizás una creencia que es bastante general. Y bueno, cuando hemos tenido problemas y nos hemos tenido que colocar implantes, a veces para tener una dentadura completa, dice, bueno, ya tengo implantes, ya me olvido. Es decir, como esto es postizo, como esto es artificial, no necesito ningún tipo de cuidado. Y eso es algo que está muy lejos de la realidad.
No sabes cuánto te agradezco el comentario, Alipio. Es obvio que si el cuerpo humano ha sido capaz de lo más inteligente que puede tener, que es un diente dentro de la boca, perderlo, ¿cómo no va a poder perder un implante? Por supuesto. Es decir, los implantes necesitan mantenimiento. Los implantes necesitan su cuidado. De hecho, muchas veces los implantes se ponen en escenarios que no son los mejores, los más propicios, básicamente porque el paciente ya ha perdido una serie de sustratos, puede ser en general sustrato óseo, y ya ponemos, digamos, el implante en una situación un poco más límite. Por lo tanto, ese implante requiere mantenimiento y, por supuesto, higiene. No podemos tener un paciente que tenga implantes y que no tenga un buen patrón y unas buenas sistemáticas de controles y de higienes dentales.
O sea que hay que cepillar los dientes del implante exactamente igual que si fueran los nuestros.
Exactamente igual, porque además está demostrado que la encía que rodea los implantes es una encía en general casi siempre mucho más sensible y más susceptible a que pueda ser invadida por las bacterias de lo que ocurre con la encía cuando está asociada a un diente. Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadoso.
Bueno, pues que quede claro ese mensaje, ese consejo que nos da Guillermo Pradies, porque merece mucho la pena y que, en fin, que si tenemos un implante no debemos olvidarnos que hay que seguir haciendo una higiene bucodental exactamente igual que si tuviéramos los dientes originales, los dientes naturales. Bueno, pues dicho queda. Seguimos, hacemos otro mínimo alto en el camino, les dejamos con unos consejos que seguro le van a interesar y enseguida volvemos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ochobelts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en ochobelts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Pues seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de la importancia del cuidado de nuestra salud bucodental, de nuestros dientes, de nuestras encías y de la importancia que tiene pues ser feliz a través de el bienestar completo. Y el bienestar completo, si nos falta la salud, aunque sea la salud bucodental, pues tenemos un problema. Así que si queremos ser felices plenamente debemos cuidar también nuestros dientes. Ese es un mensaje principal que yo creo que si cala hoy entre todas aquellas personas que nos estáis escuchando, pues fantástico. Y nuestro invitado de hoy, Guillermo Pradies, seguro que va a salir contento de aquí. Pero todavía lo es mucho más saber que hay una figura, la de el dentista de cabecera, el dentista de familia, que es la persona que nos va a orientar en todos aquellos problemas que podamos tener en nuestra boca y reconducir hacia aquellos especialistas que mejor puedan resolver el problema que podamos tener planteado. Hablamos de endodoncias, hablamos de periodoncia, hablamos de ortodoncias. En fin, estamos hablando de algunas de las superespecialidades que desde el punto de vista de la práctica clínica pues llevan a cabo los dentistas. Estábamos comentando la importancia de los implantes y del cuidado de los implantes exactamente igual que un diente natural, un diente normal. ¿Los implantes se pueden hacer también en edad infantil o en la adolescencia o solamente los consideramos en adultos y personas mayores?
Bueno, a Lipio la verdad es que le das a todas las preguntas más críticas, ¿no? y de mayor interés. Y este es un debate tremendo que tenemos ahora mismo dentro de lo que es la propia comunidad científica de los odontólogos. Porque ya tenemos estudios que demuestran, claro, el hueso sigue creciendo a lo largo de los años, sobre todo en la parte anterior, en lo que llamamos la parte de la premaxila, delante de los dientes anteriores, donde estarían los incisivos, etcétera, ¿no? Entonces, no es raro que cuando colocamos un implante en una edad demasiado temprana, como sigue existiendo crecimiento óseo y sigue existiendo sobreerupción del resto de los dientes, llegue un momento que el implante quede desequilibrado con respecto a la oposición que tienen el resto de los dientes. Y esto es un problema, cuando menos, estético realmente importante. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, muy prudente con la toma de decisiones de en qué momento hay que colocarle un implante a un paciente. Y, por supuesto, todos tenemos claro que tenemos que esperar a que termine el crecimiento de ese paciente, que desde luego me atrevería, por decir una fecha, no antes de los 18 o los 19 años, pero se dan los casos en los que en pacientes en los que le colocas implantes posteriormente, luego sigues teniendo esos problemas porque siguen sobreerupcionando los dientes y quedan desnivelados con respecto al nivel del implante. Así que el mejor consejo es que no haya que llegar a poner el implante, lo hagamos como lo hagamos. Y si hay que ponerlo, tener previstos todos los escenarios que puedan ocurrir, pero efectivamente.
Y otra cuestión, también hablando de los implantes, ahora estamos viendo y vemos mucha publicidad en relación a tratamientos de implantes dentales que se hacen casi, en fin, que acudo hoy a la consulta y salgo de la consulta con los implantes hechos en el mínimo tiempo posible y no sé, eso a algunos nos choca un poco. ¿Qué hay de cierto en que ese tipo de trabajos puedan ser realmente en fin, consistentes y con evidencia científica?
Tienen evidencia científica y son viables. Lo que pasa es que, como todo en la vida, tienen sus indicaciones. Cuando te pasas de las indicaciones, y eso es muy típico de cuando quieres hacer una promoción, digamos, más comercial que científica de las posibilidades que tienen los tratamientos, entonces tenemos un problema. Y no quiero recordar casos bastante famosos, ni decir nombres de empresas que han estado viviendo y hasta que han desaparecido y han dejado muchos pacientes destrozados con ese tipo de tratamientos. Así que la contestación es, ¿se puede poner un implante inmediato y colocarle una prótesis encima de ese implante en el mismo día? ¿Eso es posible? Sí. ¿Es siempre recomendable? No. Hay que estudiar muy bien el escenario para poder tener claro que es la indicación que corresponde a ese caso. Y desde luego, no siempre es la indicación que corresponde. Lo que pasa es que obviamente es un argumento comercial fantástico. Si tienes un anuncio que dice que tú en tu consulta colocas los implantes y la prótesis en el mismo día, lógicamente es muy atractivo para el paciente. Pero hay que ser prudente con ese tipo de tratamientos. Son viables, son posibles, pero hay que escogerlos y decidirlos de una manera muy coherente.
Pero sí, de manera genérica, en general, hacer ese tipo de tratamiento como algo, en fin, estándar, no sería lo más aconsejable.
Es pregunta difícil de contestar porque depende incluso de la zona de la boca en la que estamos trabajando. No es lo mismo de hablar un implante para colocar en una parte anterior de la boca que un implante en una zona posterior, un implante sobre una zona que ya está cicatrizado el hueso o un implante a la vez que quitas el propio diente, que es otro de los escenarios. Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos y en función de esos factores determinar si está indicado o no indicado ese procedimiento.
Ajá. Pues la verdad es que nos está sorprendiendo muchas de las cosas que nos está comentando Guillermo Pradies. Tenemos muchos otros asuntos que tratar y algunos detalles que merece la pena profundizar, pero no tenemos tiempo hoy sábado. Así que mañana domingo le importa venir y seguimos con esta conversación.
Aquí estaré a vuestra disposición a la hora que me digáis, sin ningún tipo de problema. Será un placer.
Pues nada, hecho. Gracias. Así queda comprometido. Seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bueno. Bodegas de Rasgauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chucky mo fina, anane. Chucky mo fina, ane. Okay, your mama, anguele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que nos interesan a todos y que no solamente tiene que ver con la salud, sino también con la calidad de vida, con el bienestar, con la felicidad en definitiva. Y tenemos que centrarnos en algunos profesionales que son agentes de salud de primer nivel, de primer orden, en los que no siempre pues reconocemos el trabajo que vienen realizando. El próximo sábado 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, que está organizado por la Federación Internacional Farmacéutica. En esta edición el lema escogido será Farmacia, siempre de confianza al servicio de tu salud, pues la farmacia es un referente de credibilidad al servicio del bienestar de los ciudadanos. Y para comentar esta circunstancia, este asunto tan destacado, pues hablamos con Cristina Tiemblo, que es contadora del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, así, cuéntanos a grandes rasgos cuáles son los objetivos del Día Mundial del Farmacéutico.
Bueno, pues mira, como muy bien has dicho, la Federación Internacional Farmacéutica ha elegido este año el lema Farmacia siempre de confianza al servicio de tu salud. Este lema se ha elegido de forma consciente porque, bueno, se han dado cuenta que esta pandemia ha provocado un aumento de noticias falsas, de desconfianza en determinadas instituciones, lo que ha permitido también que la profesión farmacéutica, que pues por la accesibilidad que tienen las farmacias al ciudadano y sobre todo en situaciones como esta, nos ha permitido que nuestra profesión se confirme como un referente de credibilidad al servicio del bienestar de los ciudadanos. Queremos destacar la importante labor que ha desarrollado la profesión farmacéutica, tanto para detener la propagación de este virus como también para garantizar siempre, y algo que consideramos que es fundamental y muy importante, garantizar el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en situaciones extremas como las que hemos vivido.
Ajá. Claro, ¿y qué acciones se van a llevar a cabo desde el Consejo General de Farmacéuticos con motivo de este día?
Bueno, pues mira, tanto Consejo General como las diferentes instituciones colegiales, los colegios de farmacéuticos de las diferentes provincias de España, están organizando pues un montón de actos en torno a este día. Actos que van a ser, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas, actos con autoridades para, bueno, pues para intercambiar todas esas circunstancias que se han vivido y todo lo que la profesión farmacéutica puede aportar a la ciudadanía y sobre todo al sistema nacional de salud. Por nuestra parte, además, el Congreso de los Diputados recibirá el pleno del Consejo General en un acto que se celebrará el próximo día 22 de septiembre. Y además, el 24 vamos a iluminar numerosos edificios de toda España de verde. El verde, bueno, pues es nuestro color. Y es un reconocimiento a la labor de todos aquellos compañeros y las farmacias de toda España, que, como creo que ha quedado claro durante todo este tiempo que estamos viviendo, la cruz verde de la farmacia no se ha apagado en toda la pandemia y no se va a apagar.
Claro. Y no sé si hay algún valor, algún aspecto, algún detalle de la profesión farmacéutica que merezca la pena destacar en este día, contando, claro, las circunstancias tan especiales en las que ha vivido el mundo de la farmacia en este año y medio largo de pandemia.
Claro que sí. Mira, desde el Consejo General queremos destacar que es que además, cuando hablamos de farmacia, hablamos de muchos profesionales farmacéuticos trabajando en muchos ámbitos. Quizá el ciudadano asocia la farmacia a la oficina de farmacia que está en la calle, pero es que lo que queremos también destacar es que tenemos muchísimos compañeros trabajando en el ámbito de la industria, buscando alternativas terapéuticas para tratamientos y consiguiendo el granito, por ejemplo, como ha sido el de las vacunas. Tenemos compañeros en hospitales que están gestionando la escasez de medicamentos básicos que se han producido cuando las UCIs estaban desbordadas y participando en los ensayos buscando resultados para los diferentes tratamientos. Tenemos compañeros trabajando en laboratorio clínico, en los que más del 50% de los profesionales son farmacéuticos y están haciendo una enorme labor para permitir que se diagnostique de forma precisa. Tenemos compañeros trabajando en la distribución farmacéutica, haciendo que llegue a los ciudadanos el medicamento en tiempo y forma. En salud pública, imagínate qué importante es la salud pública, en continua vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias y siempre coordinados con autoridades sanitarias. En atención primaria, en alimentación, en investigación y docencia, en dermofarmacia, ortopedia. Lo que queremos es que llegue a todos los ciudadanos que los farmacéuticos estamos en todos estos ámbitos, además de, por supuesto, en las farmacias comunitarias haciendo esa incansable labor de ayuda a vecinos y sobre todo al conjunto de la población. Pero es que somos muchos y muchísimos trabajando en muy diferentes ámbitos y creemos que esto es muy importante que la población sepa en todos los ámbitos en los que hay presencia de farmacéuticos.
Claro, porque como bien nos estaba contando, es posible que los ciudadanos tengamos una visión muy clara, muy definida del farmacéutico comunitario, el que tenemos
claro
en nuestro barrio, ¿verdad? Pero es
claro
verdad que hay otra labor, no solamente ya la que has apuntado, pero, por ejemplo, la labor investigadora de los farmacéuticos y la labor docente para preparar a los futuros farmacéuticos. Y quizás esos aspectos están como más difuminados, ¿no?
Claro, es que yo creo que por eso es importante que tengamos un día que nos hace muchísima ilusión, además, enseñar a la población lo que es la farmacia, qué es la profesión farmacéutica y todos los ámbitos en los que hay compañeros farmacéuticos trabajando. Y evidentemente, como bien dices, la investigación, la docencia en nuestra profesión es una profesión que estamos en continuo reciclaje. No podemos no estar al día de lo que pasa, de los medicamentos, de toda la actualidad. Y la formación de los futuros farmacéuticos está en manos de grandísimos profesionales que dedican su vida a la docencia. Entonces es un mundo muy amplio, muy bonito, y estamos orgullosos de poder enseñar a la población lo que es un farmacéutico, qué hacemos los farmacéuticos y en cuántos ámbitos que a lo mejor la población desconoce hay farmacéuticos trabajando por y para los ciudadanos.
Claro, y porque cuando hablamos de la celebración de este Día Mundial del Farmacéutico, ¿desde cuándo se lleva realizando esta celebración?
Pues mira, esta conmemoración se instauró durante la celebración del Consejo de la Federación Internacional Farmacéutica en el año 2009. Este consejo se llevaba a cabo en Estambul, en Turquía. Y la fecha se escogió para conmemorar el día en el que fue creada la Federación en La Haya, en el año 1912, la Federación Farmacéutica, vamos, en La Haya.
Sí.
Y a partir del año 2010, justo al año siguiente, España ya nos sumamos a la primera edición de la celebración de este día. Pero yo creo que cada año vamos poniendo un poquito más de nuestra parte, pues también es verdad que ahora las redes, todo nos ayuda a difundir toda esta información, pues a través de unos pósteres estupendos, maravillosos, que se van a exponer en las farmacias, con todo esto que he intentado comentarte, los valores de esta profesión y de los compañeros, pues para que sea muy visible. Y bueno, pues cada año vamos intentando hacerlo un poquito mejor para que llegue más fácilmente a toda la población.
Claro, porque al final, claro, la figura del farmacéutico, y lo ha comentado también usted en este tiempo de pandemia, ha sido particularmente intensa y eficaz, porque habéis estado justo cuando los ciudadanos no podíamos acudir a los centros de salud, o no como de la forma que teníamos acostumbrado, o a los hospitales, y el consejo, digamos, sanitario más cercano era el que nos ofrecíais vosotros, los farmacéuticos, recomendándonos todo tipo de actuaciones preventivas, de cumplimiento terapéutico, sí. En fin, que es una labor que no sé si los ciudadanos saben agradecer suficientemente.
Pues mira, yo creo que los farmacéuticos sentimos el agradecimiento de los ciudadanos. A mí no me cabe duda que tanto mis compañeros como dentro de la organización, los que están a pie de calle, los que están en todos estos otros ámbitos trabajando, reconocemos el cariño de la población a la profesión farmacéutica y a farmacéuticos que, por desgracia, han perdido su vida en esta época, en esta pandemia. Pero mira, nosotros tenemos tenemos estudios, porque al final las cosas, ya sabes, que si no se miden, pues es difícil valorarlo.
Claro.
Y tenemos estudios hechos con GAD3 en los que se demuestra que la farmacia ha prestado asistencia a más de 30 millones de personas en el primer mes del confinamiento. Y además 2,2 millones de los españoles han recibido atención telefónica por parte de los farmacéuticos. 850.000 ciudadanos han recibido también atención en su domicilio, especialmente los que son mayores de 65 años, perdón, que no se podían desplazar. Hemos estado ahí ayudándoles a través de instituciones, llevándoles los medicamentos a casa. Más del 90% de la población, por eso te digo que creo que es que sí nos sentimos valorados, reconoce el servicio público prestado por las farmacias durante la crisis del coronavirus. Y bueno, pues por darte otro dato, el 94% de los españoles afirman no haber tenido ningún problema de desabastecimiento en sus farmacias. Por tanto, yo creo que esta crisis lo que ha hecho ha sido reforzar la percepción social sobre este modelo nuestro, el modelo de la farmacia española, que en momentos difíciles como hemos tenido que pasar ahora, pues ha demostrado que es un pilar básico en el Sistema Nacional de Salud. Entonces creemos que es muy importante esa visión por parte de la ciudadanía, que nos hubiera gustado que usasen más las instituciones nuestra cercanía, bueno, pues a lo mejor en algunos casos sí, pero por parte de la población, yo creo que el farmacéutico de verdad se siente valorado.
Pues nosotros, desde luego, aquí, desde este programa, desde Fórmula Salud y en Onda Madrid, lo hacemos así. Sabemos el mucho trabajo y esfuerzo que ha causado y que, al igual que han hecho otros sanitarios, en ocasiones han tenido que jugar la vida en este tiempo de pandemia y lo han hecho por el bien de los ciudadanos. Muchísimas gracias, enhorabuena, que celebren ese Día Mundial del Farmacéutico como se merecen y con el reconocimiento que todos le hacemos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Pues muchísimas gracias a vosotros y esperamos compartir este día con todos los españoles.
Será un placer. Gracias, buen día.
Adiós, adiós.
Pues de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Codornier. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis y el Pro. Ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.